José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes. Comenzamos semana en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en COPE. La liturgia de la Iglesia comienza el año proclamando que con el nacimiento de Jesús ha llegado la plenitud de los tiempos. Ahora que si miramos la historia, vemos enseguida que para los contemporáneos de Jesús no fue desde luego la mejor época. Así que la plenitud de los tiempos no se puede definir desde una perspectiva geopolítica. En su primera homilía del año, el Papa Francisco nos ha explicado qué significa esa plenitud de los tiempos. Significa que con el nacimiento del Hijo de Dios comienza una nueva era, un nuevo tiempo, en el que Dios cumple su antigua promesa de salvar a los hombres. Eso sí, según su designio, que muchas veces no coincide con nuestras imágenes y proyectos. Conviene recordarlo, ahora que comienza un nuevo año que parece tan convulso. Aunque cada día podemos ciertamente reconocer los signos de la presencia de Dios, nos encontramos también con signos opuestos que nos hacen pensar que Él pudiera estar ausente. La plenitud de los tiempos parece entonces desmoronarse ante la multitud de formas de injusticia y de violencia que golpean cada día a la humanidad. Sin embargo, desde el nacimiento de Cristo existe un océano de misericordia que inunda el mundo. Son palabras de Francisco. Hay una novedad, aunque seamos torpes para verla. María fue la primera en dar crédito a la forma con la que Dios ha querido salvarnos y salvar la historia. Ella vivía siempre de la memoria de Jesús, su hijo, y de ahí extraía su sabiduría. Termina Francisco su homilía recordando que donde no pueden llegar la razón de los filósofos ni los acuerdos de los políticos, ahí llega la fuerza de la fe que lleva la gracia del Evangelio de Cristo y que siempre es capaz de abrir por su parte nuevos caminos a la razón y a los acuerdos. Pues por eso podemos decir con certeza, feliz 2016, pase lo que pase. Pues con esta mirada enfocamos ya el tiempo de nuestro espejo, nuestro recorrido, que empezamos con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego les vamos a ampliar. Hoy con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar con el adiós al obispo auxiliar emérito de Madrid, Alberto Iniesta.
Recordamos que falleció en la madrugada de ayer domingo en la residencia sacerdotal de Albacete y que fue obispo auxiliar de la diócesis de Madrid entre 1972 y 1998. Esta mañana su cuerpo ha sido trasladado a la colegiata de San Isidro de Madrid, en la que a las 5 de esta tarde tendrá lugar el funeral corpore insepulto y su posterior entierro que presidirá el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Y apuntamos también otras noticias en este lunes 4 de enero.
Desde el próximo miércoles 6 de enero, cada mes, el Papa grabará un vídeo en 10 idiomas, entre ellos el español, con sus intenciones de oración universal y para la evangelización propuestas por el apostolado de la oración. En 2015 aumentó un 10% el número de peregrinos a la tumba del apóstol Santiago. 262.515 peregrinos recibieron la Compostela, de los que un 53% eran extranjeros de 178 países. Recordamos que ayer tomó posesión el nuevo provincial de los dominicos, Fray Jesús Díaz Sariego, y también que tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les avanzamos se las ampliamos en el tramo final del espejo, pero les invitamos a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos en Twitter en @religion_cope y que nuestro muro de Facebook es Religión COPE. Hoy en El Espejo vamos a presentar el Día de los Catequistas Nativos y del IEM, que cada Epifanía lanza, el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Va a estar con nosotros el responsable de la campaña, Luis Miguel Avilés. Y ahora no vamos a perder las buenas costumbres. Es lunes, abrimos nuestro espacio de los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes, feliz año nuevo.
Pues feliz año nuevo para todos.
Traes hoy un libro especialmente dirigido a la tercera edad, La vocación de abuelos. Está escrito por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano y lo ha publicado la editorial CCS.
Hace dos años, el matrimonio formado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano, presidentes europeos del Movimiento Familiar Cristiano, lanzaron un libreto titulado Familias en situaciones difíciles. Un abrazo desde la Iglesia. Y ahora vuelven con este, dedicado a la vocación de abuelos. Ambos libros mencionados sirven para la formación de los miembros de ese movimiento, pero pueden ser utilizados por todos cuantos estén interesados en los temas de la familia.
¿Y qué temas aborda este libro, La vocación de abuelos?
Estas páginas abordan lo que implica ser abuelos hoy. Lanzan una mirada al pasado, al presente y al futuro del papel de los abuelos en la sociedad. Tratan sobre su vocación cristiana y su vida religiosa. Enumeran los principales retos a tener en cuenta. El papel de los abuelos como educadores en la familia y en la iglesia. Y también la importancia de ser abuelos en el atardecer de la vida. El libro tiene una metodología muy didáctica. Propone 7 temas, en cada uno de los cuales se expone la realidad que pasa ante nuestros ojos, aunque a veces no nos percatemos de la misma, ni de sus causas, ni de sus consecuencias. Y luego se plantea un cuestionario que ayuda a la reflexión personal y en grupo, para terminar con un momento de oración para vivir en cristiano la vocación correspondiente a las personas mayores en la etapa final de sus vidas.
Desde luego no parece que la Iglesia haya descuidado, especialmente en los últimos tiempos, el tema de los ancianos.
La Iglesia siempre ha dedicado atención a los ancianos. De hecho, en la Sagrada Escritura se habla con harta frecuencia de la riqueza de esta etapa de la vida que aporta valores a la familia, a la sociedad y a la Iglesia. Se presenta a los ancianos como modelos de fe y de perseverancia. Se les proclama como luminosos testigos para las futuras generaciones. Y si tenemos que hablar del magisterio de la Iglesia, ¿quién nos recuerda las bellas y profundas palabras que han dedicado a los ancianos los últimos pontífices? Por ejemplo, Juan Pablo II en su carta a los ancianos, Benedicto XVI en el Encuentro Mundial de las Familias que tuvo lugar en Valencia en el año 2006... y en la Casa de Familia que regenta en Roma la Comunidad de San Egidio, y también el actual Papa Francisco en el Encuentro con los Abuelos en la Plaza de San Pedro del Vaticano hace poco más de un año. La insistencia de las páginas de la vocación de abuelos consiste en hacer una llamada ante la dejación de funciones de algunos miembros de la familia en la transmisión de la fe y de los valores humanos y cristianos. Como nos recordaba Benedicto XVI, los abuelos constituyen una gran riqueza desde el punto de vista humano y social, así como desde el punto de vista religioso y espiritual.
Pues nuestro primer libro del año, La vocación de abuelos, escrito por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano en la editorial CCS, para profundizar en esta etapa tan preciosa también de la vida y en esta vocación especialmente importante en este mundo que nos toca vivir ahora mismo en nuestros países, especialmente en Occidente. Pues Miguel de Santiago, muchísimas gracias. Comenzamos año, nos escuchamos el lunes próximo. Un abrazo.
Pues hasta lunes, si quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Este miércoles desde las 4, los Reyes Magos te van a traer la Copa del Rey en COPE.
Fútbol es fútbol.
3 derbis. Betis Sevilla.
Hola.
Rayo Atlético de Madrid y Barcelona Español. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8000 y luego un 8200 y sin detenerte un momento buscas un 9000 y pides ¿dónde hay un 10000? Porque no tienes fin.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y como les anunciaba, nos acompaña hoy Luis Miguel Avilés, que es el responsable de la campaña de los catequistas nativos y del IEM que cada Epifanía lanza el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Antes de conversar con nuestro invitado, Amparo Latre nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Nació en Villafranca de los Caballeros, donde realizó sus primeros estudios, aunque a los 9 años ingresó en el Seminario Menor de Toledo. De esta época recuerda las lecciones de vida que su padre le daba cada vez que le acompañaba de vuelta al seminario después de las vacaciones. Y el esfuerzo, tanto de su padre, que tuvo que emigrar a Alemania, como de su madre, por sacar adelante a los 3 hijos. Los estudios en teología bíblica los terminó en Salamanca y Jerusalén, y la relación de los curas de su pueblo con el obispo de Ciudad Real, don Rafael Torija, hicieron que terminara encardinándose en la diócesis de Ciudad Real. Estuvo 3 años en La Solana y 14 en Tomelloso. Gracias a San Juan Pablo II, descubrió la vocación misionera y terminó en el Instituto Español de Misiones Extranjeras formándose para ir a misiones. En Tailandia estuvo 10 años, una experiencia desbordante, pero que empezó con una profunda crisis porque nos explicaba la inculturación es muy dura. Él, de naturaleza apasionada y nerviosa, se encontró con la cultura oriental y aprendió a entrenar la paciencia. Recuerda cómo sus compañeros le decían Chai Yen Yen, Chai Yen Yen, que en tailandés significa corazón frío, pero que si buscamos su equivalente en la calle sería algo así como tranquilo, paciencia. En este contexto descubrió también lo importante que son los catequistas nativos, los verdaderos intérpretes de los misioneros y en muchos casos el sostén real de las comunidades en el día a día. Hablamos ya con Luis Miguel Avilés, responsable de la campaña de los catequistas nativos del IEM.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, Luis Miguel Avilés. Muy buenas tardes, gracias por compartir con nosotros este tiempo aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes y feliz año. Sí.
Feliz año también para ti, para todos los sacerdotes del IEM. Por cierto, que hace unos días hablábamos con Monseñor Ángel Floro en Zimbabue y comentábamos con él esa rica y experiencia de sacerdotes españoles que a través de este cauce han ido a todos los rincones del mundo. Quizás debiéramos empezar por ahí, para quienes no lo sepan, ¿qué es el Instituto Español de Misiones Extranjeras?
Pues el Instituto Español de Misiones Extranjeras, pues es un instituto de misiones. El término no es muy es un término arcaico, pero es el equivalente pues a una misión ad gentes, ¿no? Uh-huh. El IEM es un cauce misionero para sacerdotes diocesanos. El IEM, pues podríamos decir que conformamos una sociedad de vida apostólica integrada por sacerdotes diocesanos. De hecho, pues tenemos que contar con la opinión de nuestro obispo de origen. Cada uno de nosotros está incardinado en su diócesis de origen y en el lugar de misión nos integramos completamente en el presbiterio local, a las órdenes del ordinario del lugar de allá, del obispo de allá. Sí.
Y ha sido un instituto que en estos últimos decenios, como decía yo, ha dado lugar ha permitido que muchísimos sacerdotes diocesanos españoles hayan estado presentes en los 5 continentes. Si miramos al futuro, y estamos en esta campaña que luego pasamos a hablar de los catequistas nativos, pero también habla del IEM, ¿cuál es el momento que se está viviendo con esta dificultad mayor, digamos, para poder prescindir de los recursos sacerdotales aquí en nuestras propias diócesis? ¿Hay dificultad para que los obispos vean la oportunidad de permitir que sus curas vayan a allende los mares o no?
Bien, es que tal y como tenemos montada la organización de la Iglesia, pues algunos dirán no hay sacerdotes, pero habría que desenvolver de otra manera las estructuras eclesiales y también con la comprensión de las iglesias de aquí, pues saber que en otros lugares la precariedad es mucho mayor, ¿no? Entonces, la misión ad gentes es no puede prescindir la Iglesia de esa vocación y no puede prescindir la Iglesia de la solidaridad internacional. Uh-huh. Si la Iglesia es algo, es católica, es universal. Por lo tanto, además que los sacerdotes que nos ordenamos en una diócesis somos ordenados para toda la Iglesia universal. Si eso no lo entienden o no lo entendemos, pues difícilmente comprenderemos pues esa noción de catolicidad de la Iglesia. Por lo tanto, creo que la Iglesia, más que nunca, lo ha dicho y lo ha subrayado de mil maneras y lo ha escrito de mil maneras el Papa Francisco, que tenemos que estar abiertas a la misión ad gentes, a la misión tiene que salir, la Iglesia tiene que ser una Iglesia en salida, pero no solamente de curas, es de seglares, de laicos, de toda la Iglesia. Ponerse en actitud de salida. Y si no hay esa comprensión, difícilmente la Iglesia saldrá de sus esquemas más provincianos, ¿no?
Si hay una fiesta, si hay una solemnidad que hace entender esta dimensión católica de la que ahora mismo nos hablabas y esta necesidad de salir, es precisamente la de la Epifanía, esa manifestación de Dios a todos los pueblos, no solo al pueblo de Israel, el pueblo original de la promesa. Habéis estado siempre muy vinculados en el IEM a esta celebración de la Epifanía.
Sí, casi desde el origen, porque fue en 1957 cuando la conferencia entonces de metropolitanos, no existía todavía la conferencia episcopal, acuerda que se celebre el día 6 de enero, día anual del Seminario Nacional de Misiones, día en que se celebraba en la Iglesia un día también muy significativo, el día de Proafris, contra la esclavitud, ¿no? Uh-huh. Entonces, prácticamente desde esa época, desde ese año, luego ya se concreta más en 1958, cuando la Congregación para la Evangelización de los Pueblos encarga al IEM realizar una colecta pontificia para ayuda de los catequistas nativos, ¿no? Y el IEM podría beneficiarse de esta colecta, pues siempre para la animación misionera de las diócesis, de la animación misionera de las diócesis en España, ¿no?
Háblanos de la importancia de esos catequistas nativos, del protagonismo que tienen en la misión. Yo te pediría, de tu propia experiencia, de lo que tú has vivido, escuchábamos antes esa experiencia en un país que nos puede resultar tan, tan exótico como Tailandia, pero como en cualquier otro país de misión, ¿cuál es el papel, cuál es la función y cuál es el valor que tienen los catequistas nativos?
Bueno, pues los catequistas nativos en realidad son, lo es todo, ¿no? Son hombres y mujeres del propio lugar, escogidos muchas veces por las comunidades para ser puestos al frente de esas comunidades, y en las situaciones de conflictos, de muchos conflictos, han sido, pues mira, en esos conflictos han muerto muchos catequistas, porque los catequistas son los que concentran, congregan, reúnen y sirven a la comunidad de una manera tan 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 primordial, tan exquisita, que sin ellos, pues sobre todo catequistas o en los lugares de misión donde nos cuesta tanto trabajo lo del tema de las lenguas, uh-huh, pues son ellos los que hablan las lenguas del pueblo, los que se encuentran con la gente, los que saben las situaciones de las familias, los que saben las situaciones y los problemas de la sociedad, los que son oído, gusto, tacto de todo lo que nos transmiten, todo, esto pasa, esto ocurre, esto van a hacer, esto no sé cuántos, el padre tendría que estar aquí, el padre no sé qué, el padre no sé cuántos, nos ayudan a entender la vida y a entender la sociedad que se vive en países de misión. Son ellos los que forjan las comunidades, las que crean las comunidades. Muchas de ellas, pues si no hubieran sido por catequistas, precisamente no hubieran existido, ¿no? Cuando un misionero o un cura dice, yo tengo una parroquia de 50.000, de 100.000, son comunidades, son distintas comunidades dirigidas por estos delegados de la palabra o líderes de comunidades o catequistas que llamamos. Cuanto mejor sean los catequistas, cuanto mejor formados en ámbitos, en áreas de formación litúrgica, de formación bíblica, de formación social, de formación sanitaria, pues mucho mejor serán nuestras comunidades cristianas.
En ese sentido, también la colecta del próximo día de Epifanía, del día 6 de enero, está orientada también a la posibilidad de tener instrumentos para esa formación, que me imagino que no siempre será fácil dependiendo de los lugares, de las coordenadas geográficas de las que estemos hablando.
Pues claro, sí. Bueno, aparte de que la colecta, precisamente por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, tiene un instituto, ella tiene un instituto para la formación de catequistas. Uh-huh. No solamente para la formación de catequistas en directo, sino para los programas de formación de los catequistas en nuestras zonas de misión. Muchas veces nuestros equipos y nuestra formación proceden precisamente pues de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Entonces, pues claro, la colecta nosotros no somos una campaña o no hacemos una campaña al estilo de campañas misioneras más, no sé, como el Domum, más fuertes, más potente. Nosotros queremos que la Iglesia sea reflexiva en la importancia de estas personas que han dado, y hay tantos mártires valientes y han dado tanta vida y tanta fuerza. Entonces, en su formación, ciertamente para la formación, tanto humana como espiritual, pues se necesita, pues ciertamente, pues unos medios económicos. Pero vamos, nosotros estamos más enfocados en su formación, en esta idea de que la comunidad cristiana de aquí sienta la importancia tan fuerte de estos hombres y mujeres que se mueven de una manera fenomenal en estos lugares de misión donde nosotros tenemos tantas dificultades.
Nos hablabas antes del heroísmo de tantos catequistas que ha llegado al martirio, a entregar la propia vida, derramar la propia sangre por el Evangelio y por proteger a sus propias comunidades. Quizás es la primera documentación evidente de la riqueza de la fe que hace una humanidad más bella, más atractiva, y que es lo que les permite a ellos también hacer más fácil a los demás, a sus hermanos, seguir ese camino de la fe.
Claro, estos son modelos y además las comunidades lo saben. En mis comunidades cristianas, concretamente tuve una, Huey Lemu, ¿no?, que, bueno, me quedé sin catequistas y la comunidad fue la que me señaló: esta, queremos de catequista, hay que formar a esta persona, porque esta persona tiene, pues eso, una persona que es referente, que sabe que la comunidad está atendida, que sabe que va a dar pues todo lo posible y toda su vida por esa comunidad. Fundamentalmente se buscan personas humanas, personas tremendamente humanas y tremendamente al servicio de la comunidad, que saben que en un momento determinado pues esa persona va a salir al frente de toda la comunidad y va a estar por ella. Entonces, bueno, pues esto es necesario recordarlo y es necesario que la Iglesia pues lo viva y lo sienta de esta manera.
Quizás es también el modo de ver cómo la fe, además de una vez acogido ese primer anuncio, se traslada a todas las dimensiones de la vida cotidiana. Y el catequista, me imagino, que en muchos casos, siendo laicos, teniendo familias, estando muy cerca de los problemas, también problemas laborales, problemas sociales, educativos, permiten que esa fe anunciada y acogida alcance, pues eso, todos los elementos de la vida cotidiana de las personas, haciendo que florezcan en esas situaciones.
Pues todos, sí, claro. Los catequistas que yo he tenido, pues gentes, padres, madres de familia con sus hijos, pero que se han preocupado pues por situaciones de, a lo mejor, de pobrezas concretas en algunas personas, o como me decía pues alguna catequista de mí, concretamente Cruz Dontri, me decía, pues Ibar, dice, estos niños no tienen nada que comer, hay que hacer algo por ellos. Yo a lo mejor pues no te enteras, pero estas personas tienen ojos, tienen oídos, tienen de esas situaciones concretas que no te das cuenta, pero que ellos en esas situaciones entienden todo y te resuelven todo. Bueno, por lo menos te hacen que tú reacciones ante situaciones humanas. Pues necesitas formación en temas de atención sanitaria, de atención educativa, de atención, todo lo controlan, y lo controlan pues muy bien, porque precisamente viven en medio de su gente, de su pueblo, y tú no tienes esas capacidades de reaccionar, porque aunque hables la lengua, pero no la dominas y no tienes la situación que tienen ellos en la sociedad.
Luis Miguel Avilés, director de esta campaña del catequista nativo del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Gracias por habernosla acercado. Estaremos todos pendientes y conscientes en esta fecha de la Epifanía de estos catequistas nativos y de todos los curas que forman el IEM. Un fuerte abrazo y feliz año.
Gracias a vosotros, y que, bueno, pues sigamos también como portadores de la misericordia de Dios.
Así será. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Gracias.
Y estamos abriendo ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a recordar que esta tarde se va a celebrar el funeral y el entierro del obispo auxiliar emérito de Madrid, Alberto Iniesta.
Un funeral y entierro que tendrá lugar a las 5 de esta tarde en la Colegiata de San Isidro de Madrid y que presidirá el arzobispo Carlos Osoro. Recordamos que el que fuera obispo auxiliar de Madrid entre 1972 y 1998 falleció en la madrugada de ayer domingo en la residencia sacerdotal de Albacete.
El próximo miércoles 6 de enero se lanzará el proyecto El Vídeo del Papa, con el que el Papa Francisco explicará en un vídeo cada mes las intenciones de oración universal y para la evangelización propuestas por el apostolado de la oración.
Pues vamos a conocer los detalles con nuestra corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, desde el Día de Reyes. Estas tradicionales intenciones de oración van a ser emitidas en videomensaje. El primero, efectivamente, el 6 de enero y así todo el año. El jesuita Frederick Fornos es el director internacional del apostolado de la oración y lo explicaba así en Radio Vaticana.
Estas intenciones para el Papa son muy importantes porque corresponden, expresan desafíos del mundo de hoy, situaciones importantes no solamente para la Iglesia, pero para todos. Por ejemplo, este mes, cuando nos habla de la importancia de un diálogo sincero entre las religiones para que puedan dar realmente fruto de paz y de justicia. Como el Papa muchas veces dice, habla muchas veces de una cultura de la indiferencia. Pues una manera de salir es justamente rezar juntos, con personas de todas las culturas, de todos los países, juntos por estos grandes desafíos.
El Papa va a grabar estos vídeos en español, aunque luego se subtitulen en otros idiomas, porque cada uno reza en su lengua materna. El Papa reza en español, es la lengua de su intimidad con el Señor, y así se van a hacer estos vídeos que luego se distribuirán primero a través de YouTube y después en Facebook, Twitter e Instagram.
Gracias, Paloma. Volvemos a España. Ayer tomaba posesión el nuevo provincial de los dominicos, Fray Jesús Díaz Sariego.
Con la presencia del maestro general de la orden, Fray Bruno Cadoré, tuvo lugar en Caleruega, en Burgos, esa toma de posesión del primer provincial de la naciente, la nueva provincia Hispania de la Orden de Predicadores. En las primeras palabras a sus hermanos se refirió a algunos casos que deben caracterizar, características la nueva provincia, entre ellos el estar cerca de los más débiles, además del valor y la riqueza de la pluriculturalidad de la nueva provincia que se extiende por todo el Estado español y varios países de América.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestro compañero Óscar Gómez en el control de sonido y hoy con la producción de Amparo Latre. Les dejamos ya con toda la información de España y del mundo en el mediodía, COPE con José Luis Pérez. Y mañana, por supuesto, aquí volvemos con toda la vida de la Iglesia en El Espejo. Hasta entonces, pasen una buena tarde. Hasta mañana.